El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Seguimos en modo cuarentena desde nuestros hogares, estamos haciendo este programa. Hoy día vamos a estar hablando de lo que nos pasa interiormente, ¿no? Respecto a todo esto que está pasando. Vamos a estar conversando con el doctor en psicoanálisis, Joseph Bandet, para hablar respecto al duelo no solamente el más obvio de aquellas personas que están viendo a sus seres queridos sufrir en estos momentos, sino también el duelo de nuestra cotidianidad, el duelo de nuestras maneras de hacer. Vamos a estar conversando con él a ese respecto y también vamos a estar más tarde hablando con Paula Fiamma, la encargada de comunicaciones del Museo Nacional de Bellas Artes, para hablar respecto a qué está haciendo el Bellas Artes para poder mantenerse vinculados con sus audiencias en estos momentos. Para partir, vamos a escuchar a Congreso con Los Ojos en la Calle.
Esquinas, la de los andenes, el de los camiones, el de los retenes, el de las camillas, la de los desvelos, el de las apuestas, la viuda del puerto, oh. El de las farmacias, choferes de micro, el viejo apurado, las niñas primero. De diario, cajero de estadio, el lanza del centro, el ciego no es ciego, el ciego no es ciego. Falta usted, si usted. Falta usted, si usted. Los niños del puente, narices heridas, el cuerpo se enfría, el diario se vuela, un hombre llorando, la feria madruga, los perros ladrando, la luna se esconde, la puerta la cierran, la fiesta termina, corriendo al trabajo, los ruidos la calle, los ruidos la calle. Colgando el patio olvidado, la tele encendida, tu sombra en el muro parece alcanzarme, entonces descubro que no estoy solo, susurro en tu oído, los ecos existen, la voz que te invita, buscando salida, buscando salida.
Faltaba usted, si usted
faltaba você.
Só faltava você.
Só faltava você.
Oh,
nuestro semáforo y ahora les damos la bienvenida al otro lado del computador, en este caso, a el doctor en psicoanálisis, Joseph Bandet. ¿Cómo estás, Joseph? Bienvenido.
Hola, aquí siguiendo al pie de la letra las instrucciones, estamos confinados en nuestra casa y tratando de hacer rendir los alimentos.
Bueno, sí, y también me imagino que con muchos desafíos desde el punto de vista emocional, ¿no? Hay por lo menos dos líneas ahí que se están cruzando, una de, bueno, hay que aprovechar este tiempo, hay que ser productivos en este tiempo, hay que hacer tantas cosas, hay que leer los libros, hay que ver las películas, hay que sacar un proyecto, etcétera. Y por otro lado también aquellos que estamos pensando, bueno, pero estamos en crisis, estamos dolidos, estamos en un momento súper desafiante, estamos de duelo, de alguna manera, como tú lo estás planteando, por lo que está pasando en el mundo, independiente si a uno no le ha tocado de manera personal, sabemos que hay millones de personas en el mundo que lo están pasando muy mal, tanto por los efectos directos del virus, como por las consecuencias que esto ha tenido en nuestro habitar, ¿no? Hablemos un poco de ese duelo.
Bueno, tú lo introducías muy claramente al comienzo de la entrevista, es decir, las circunstancias nos imponen una serie de restricciones. Entonces, restricciones laborales, también restricciones en nuestros ingresos, restricciones en el contacto y el esparcimiento social, en el desplazamiento, obviamente. Y frente a eso, que son pérdidas, ¿no? Tenemos una pérdida de libertad, hay reacciones que son muy diversas y por eso, como no lo he escuchado en otras instancias, no he leído sobre este tema, no he escuchado ningún profesional que esté planteando el tema del duelo al centro de la discusión, creí que era muy importante hablar de esto. Y la razón es muy simple, y es que las reacciones son muy diversas entre una persona y otra. Entonces, mientras algunos pueden lamentar, dar paso a la expresión de los afectos que están relacionados con esta pérdida y generar a partir de eso una incorporación de la realidad que dé pie a soluciones creativas, hay otros que toman caminos que son totalmente inconscientes y por lo tanto desconocidos para sí mismos, que se caracterizan por ejemplo, irritabilidad o por una obsesión por continuar con sus objetivos tal cual como se encontraban antes de la instalación de la crisis de salud. Y eso, lo que a uno le empieza a llamar la atención, es el despliegue de un control sádico de colaboradores, trabajadores o familiares, o el despliegue de actitudes particularmente críticas o desvalorizadores de los que lo rodean. Voy a ser muy claro con un ejemplo. Un trabajador llega a su casa, se acaba de enterar que lo han despedido por esta precarización inaceptable del empleo que estamos asistiendo hoy día, por esta visión absurda neoliberal que pone el dinero y sus empresas en primer lugar y después las personas y su salud. Y esta persona cuando llega a casa encuentra que el aseo está mal hecho, empieza a criticar a su mujer y de allí a los golpes hay muy poco espacio. Por eso, si se fijan ahí, hay una cadena que incluye el duelo, pero que no está asumida ni como dolor, ni como pérdida personal, sino que está convertida en agresión y en provocar sufrimiento al otro. Y esto nos puede pasar en estas condiciones.
Pensaba que en muchos casos, alguna vez mi muy sabia psicóloga me explicó que detrás de todo enojo hay una tristeza. Y quizás hay muchas personas que están tendiendo, ¿cierto?, a ver esto como frustración y a salir hacia ese lado, hacia el lado de la ira, que además también en el caso especialmente de los varones, podríamos decir por los mandatos que se han instalado respecto a la masculinidad, se espera que puedan estar activos, se espera que puedan proveer, se espera que puedan ser exitosos en el espacio público, y en este momento ninguna de esas cosas que siguen siendo mandatadas, es posible hacer. Entonces uno podría esperar que también haya un dispare de esa frustración y en vez de ver la tristeza, porque además también a los varones poco se les deja vincularse con su tristeza, haya una tendencia más hacia la agresividad, ¿no?
Bueno, es que también hay todo un discurso cultural prefabricado sobre esta idea de que conectarse con los sentimientos de dolor, de pérdida o de abatimiento significaría dejarse morir, significaría quedar inundado, significaría quedar discapacitado e inhábil para solucionar las dificultades, y eso es irreal. Las penas, por definición, son un sentimiento y los sentimientos en su estructura misma son cambiantes. Las penas se sienten y después que se sienten evolucionan rápidamente a otra cosa. Esa idea de que uno va a quedar inundado, imagínate, con los desastres que produce una inundación de verdad. En este caso, uno se seca las lágrimas, lamentará, recibirá unas palmaditas de algún amigo, de su pareja, en fin, y se sigue adelante. Pero lo que enferma a las personas no son sus afectos, son las defensas que se levantan contra esos afectos los que producen los problemas psicológicos, como el ejemplo que les daba. Este hombre, al no poder integrar que lo que está viviendo es una sensación de derrumbe, de no tener ya ningún otro valor por el solo hecho de haber quedado sin ingresos. Y ahí me quiero centrar. Estamos inmersos en una cultura narcisista. Narcisista porque pone al centro parecer más que ser, porque pone al centro los ingresos económicos como el único criterio que daría o no valor a un ser humano, que transmite hasta el punto de que ya no se piensa, de que quien tiene más valdría más. Y por lo tanto, en este tipo de situaciones, cuando ese tipo de cuestiones materiales o de apariencia se ponen en cuestión, porque la realidad nos impone limitaciones, hay muchos que sienten que su vida entera se está derrumbando. Quiero insistir en algo que les planteé hace un tiempo atrás sobre estos exploradores de principios del siglo pasado, Shackleton y Scott. Scott era militar y él junto tenía que llegar con su equipo al centro del Polo Sur. Shackleton estaba en otro equipo y tenía la misma misión. Cuando quedaron atrapados, cuando se dieron cuenta de que las condiciones externas los limitaban y ponían en riesgo la vida, Scott insistió en su objetivo original y como resultado pereció él y todo su equipo. Shackleton entendió en ese momento que el objetivo tenía que cambiar, tenía que adecuarse a las condiciones reales. Y con eso entonces empezó a generar estrategias que apuntaban a este nuevo objetivo, y con eso no solo salvó él, sino toda su gente. Frente a esta misma situación, lo que tenemos que recordar es que la vida es nuestro objetivo en este momento. Más que mantener el mismo rendimiento absurdo de como era antes en otras condiciones, y sobre todo con los niños, por ejemplo. He escuchado padres últimamente que están insistiendo en sus colegios para que los niños tengan clases desde las 8 de la mañana, y eso es ridículo. Los niños ya se encuentran alterados, están preocupados, están encerrados con padres que están inquietos porque no saben cómo van a llegar a fin de mes. Y en ese contexto, insistir en hacer como si las cosas estuvieran igual que antes es una manera sutil de no asumir el duelo. El duelo porque las condiciones ya no son como antes. Y desde distintos lados, desde la salud, desde la economía, hay varios que ya nos están advirtiendo que la vida no va a volver a ser como antes.
Bueno,
que cambió.
La vida como era antes nos trajo a este lugar y digamos que no es un tan buen lugar ahora que nos estamos viendo obligados a mirarlo con detalles. Les recordamos que conversamos con el psicólogo y doctor en psicoanálisis, Joseph Bandet. Joseph, quiero tomar dos cosas que tú decías que me parece que son importantes. Una, entonces, asumir la pérdida, reconocer que nos duele no poder salir, nos duele no poder ir a trabajar, nos duele no poder ver a nuestros amigos, nos duele no ver a nuestros familiares. ¿Cómo nos hacemos cargo primero de ese dolor?
Eso cambia según el nivel evolutivo en el que esté. En todos los niveles evolutivos sí hay un rasgo común, y es que poder expresar los sentimientos, conectarnos con esos sentimientos de dolor, de pérdida, echar de menos, la angustia, en fin, poder expresarlo además de la manera física en que uno lo hace. Algunos será con más llanto, otros hablando más de la situación, en fin. Algunos estarán un poco más replegados, por ejemplo, porque cuando uno elabora un duelo, se repliega sobre sí mismo, se distancia un poquito del mundo. Ayudar en ese proceso, en que uno pueda hablar de lo que siente, echar de menos, recordar, por ejemplo, son formas diversas de conectarse con el duelo y son todas normales. Con los más chiquitos, hay que saber que a veces ellos no encuentran o le cuesta encontrar las palabras para poder decir lo que les está pasando, y que también ellos incorporan tanto elementos de la realidad que parciales que han escuchado sus adultos, pero también fantasías Entonces hay que saber también qué es lo que ellos están pensando o imaginando. Segundo, hay que tener en este contexto mucho cuidado porque los abusos infantiles en situaciones de emergencia como las que estamos viviendo también se disparan. Entonces, ojo con eso, hay que también, si se van a buscar familiares o personas de confianza, entre comillas, que van a cuidar a los niños, ojalá que sean parejas de cuidadores. Y también estar de tal manera que la medida en que sea mixto, el riesgo de abuso disminuye. Y también hay que escuchar mucho lo que nos dicen. Cualquier cambio brusco que veamos en el comportamiento de niños pequeños tiene que hacernos preocupar. Hay que escuchar a los niños cuando nos hablan del abuso. Con adolescentes. Los adolescentes van a necesitar estar conectados con sus grupos de referencia. Tenemos que tolerar que ellos mantengan un espacio en que se retiren de la comunicación social, van a estar en su pieza, encerrados, en fin. Pero también hay momentos en que hay que estar cerca de ellos, escucharlos y brindarles afecto y apoyo, que es lo que en general nuestros hijos necesitan hoy día. Y ojo, estar con los hijos nos quiere decir estar con el celular y con los hijos. Significa estar con los hijos. Y eso significa cerrar el computador, apagar el celular o dejarlo en otro lado. Tal cual como si estuviésemos recibiendo una atención de alguien. Imagínate si tú vas a un mesón y ves que el empleado está con el celular. Bueno, así se sienten nuestros hijos cuando nosotros estamos de esa manera. Con las personas mayores es distinto. A ellos les cuesta mucho más adaptarse a los cambios. Necesitan mantener sus hábitos y costumbres lo más intacto posible, pero también que sean incorporados en actividades útiles de la familia, que sean valiosas. Y por último, recordemos, en situaciones de este tipo uno tiende a desarrollar lo que se llama visión de túnel, que es estar concentrado, no hablar de otra cosa y tener muchas emociones en torno al mismo tema, en este caso, la crisis de salud. Lo que tiende a ocurrir en esto es que uno cree de que esto es inaugural, que nunca ha ocurrido una pandemia, que somos los primeros que les ha pasado esto. Pero la verdad es que en Chile ya hemos atravesado por varias, de distinto tipo, y los mayores puede que recuerden incluso alguna de esas y de cómo las atravesaron y supieron superar. Escuchar a los ancianos es una de las cosas que nos puede ayudar en este momento, y también a ellos, a sentirse valiosos.
Ok, recordamos que estamos conversando con el psicólogo y doctor en psicoanálisis Joseph Brandeis. Para cerrar, Joseph, quería preguntarte respecto a este segundo momento. Primero aceptar, entonces, que estamos en un duelo, que tenemos un dolor, que hay una pérdida. Escucharnos, hacernos cariño, apapacharnos. Y lo siguiente es reconocer que tenemos que reajustar las expectativas respecto a este momento. ¿Cómo hacemos esa segunda parte?
Mira, cuando uno incorpora el duelo se abre un proceso maravilloso. Y ese proceso es el de la creatividad y la reparación, en el fondo. Cuando eso ocurre, el yo siempre se vuelve, la persona se vuelve creativa, desarrolla algunas ideas nuevas que no estaban, como lo mismo que estamos haciendo ahora. Cuando por el contrario se niega el duelo, normalmente lo que hay es sufrimiento, como en el ejemplo que les daba, se hace, pero en vez de vivir el dolor uno mismo, la persona se lo hace sentir a los demás.
Ahí aparece el sadismo al que referías.
Así, claro, en vez de vivir uno el duelo, la derrota, la pérdida, en fin, uno se lo obliga a hacer sentir a los otros. Y esa es la diferencia. Ahora bien, solo quería decir una cosita. El duelo normal incluye todo esto. Retraimiento, pérdida de interés en algunas cosas, incluso disminución del apetito y, ¿para qué decir?, disminución del interés sexual. Eso es relativamente normal. Pero si a esto se le agregan cosas como, por ejemplo, empezar a desplegar una conducta no solo de negación, sino que además de hiperactividad, de hacer fiesta, como observamos varias veces, ¿no? Uh-huh. En España y acá también hay gente que niega la pandemia y hace fiesta. Ese es un desarrollo patológico del duelo. También otro es caer en el otro extremo, que es empezar a retirarse absolutamente de todas las actividades que producían gusto y placer, y además empezar a desarrollar unas críticas absurdas sobre sí mismo y a echarse responsabilidad de cosas como, qué sé yo, los problemas políticos del Medio Oriente, es decir, a comprometer el juicio. Y cuando eso ocurre, eso ya es un extremo y requiere atención psiquiátrica. En la mayoría de los casos normales, aceptar la pérdida, reconocer lo que estamos perdiendo, conectarse con el sufrimiento, el dolor y la pérdida, y poner lo importante al centro, que son las relaciones familiares, es decir, lo que somos como personas, más que la apariencia o cuánto podamos ganar o rendir en este momento, porque el momento cambió y hoy día las prioridades tienen que ser otras.
Perfecto, bueno, vamos a tomar nota y además Joseph es generoso con nosotros y nos va a dar un texto al respecto que vamos a compartir con ustedes a través de nuestro diario electrónico. Muchísimas gracias, Joseph Bander, por hablar con nosotros en este semáforo encuarentenado. Nos ayuda un montón todo lo que nos dice. Un abrazo.
Solo quería agradecer a mi amigo Manuel López, profesor de Historia y a punto de convertirse en licenciado en Derecho, por la corrección que amablemente ha hecho de los textos.
Perfecto, le agradecemos entonces también a él. Nosotros vamos a ir a una pausa, escuchando a propósito de esto mismo, me pareció muy apropiado y celebrando la generosidad también que, como tú, otros profesionales desde sus distintos ámbitos están teniendo en estos tiempos, como por ejemplo Pedro Aznar, que nos ha regalado dos hermosos conciertos en cuarentena, y muy a propósito de este tema y de reconocer nuestra fragilidad en este momento, vamos a escuchar Quebrado.
Si lo tomo un segundo, sin prisa me iría a lo más profundo. a ver desde lejos el desierto. Horizonte, no veo el horizonte. Horizonte, no veo el horizonte. Horizonte, no veo el horizonte. Horizonte, no veo el horizonte.
No veo el horizonte porque no lo anhelo. Porque cuando se pone el sol da igual mar y cielo. Porque nada de lo que ofrece me lo apropié. Lo que probablemente se debió a la escasa fe. Me prometo una y otra vez que voy a ser firme. Si puedo estar mejor que el tiempo me lo confirme. Tengo que irme a hacer recuerdos de lo que me ha pasado. Pero mantenerme cuerdo es demasiado complicado. Voy por una calle de adoquines y llueve. Zapateando la resbalosa y a piso en breve. Desde abajo horizontal todo normal se ve. Es como que sigue igual salvo al mundo al verre. Salvo al mundo al revés, el que tiene no paga. El lobby corporativo es la octava plaga. El principio decisivo, la ley de Moraga. Ya no es uno sino tres dedos en la llaga. Haga lo que haga quien quiere hacer el bien cuesta. Lo que crea quien de más va a indicar la encuesta. Es por eso que soñar en mi pieza es mi apuesta. Es real esta realidad aunque no sea su fiesta.
Horizonte, no veo el horizonte. 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 Horizonte.
Semáforo, y también queremos saber qué es lo que está pasando con el Museo Nacional de Bellas Artes, que sabemos han preparado una serie de actividades para poder seguir conectados con sus audiencias. Tenemos al otro lado del computador, en este caso la encargada de comunicaciones del Museo Nacional de Bellas Artes, Paula Fiamma. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, es raro esto de decir bienvenido a la escena de Zoom, ¿no? Porque cada una de nosotras está en su casa, incluyendo a nuestra maravillosa productora Tania González. Paula, sabemos que para todas las instituciones culturales este es un momento muy, muy desafiante. Primero preguntarte por eso, ¿por cómo están ustedes? ¿Cómo está la gente del Museo Nacional de Bellas Artes en estas circunstancias?
Bueno, estamos todos bien, trabajando desde nuestras casas. Lo importante, obviamente, es la seguridad de las personas. Y tenemos muchas labores, muchas exposiciones en preparación, así que todos seguimos
funcionando. Ahí se nos perdió un poquito el sonido de Paula Fiamma. Estamos conversando con la encargada de comunicaciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Ahora, sabemos también, Paula, que ustedes también han puesto a disposición de los del público, abierto una serie de materiales a los que se puede acceder a través de vuestra página web. Cuéntanos al respecto, por favor.
Sí. Bueno, nosotros llevamos un tiempo trabajando con varias plataformas. Una de ellas es Artistas Visuales Chilenos. Allí hay más de 1,000 biografías de creadores chilenos. Esto es un proyecto del Museo Nacional de Bellas Artes de larga data. Y llevamos mucho tiempo recombinando información sobre artistas, pintores, escultores, instaladores, performistas. Y hay reseñas sobre sus obras, su trayectoria, sus exposiciones. También el público puede ver si alguna de sus obras pertenece a la colección del museo. Entonces ahí hay un trabajo súper grande que el museo ha hecho y lo estamos destacando a través de nuestras redes sociales. También nosotros hemos trabajado hace mucho tiempo con un proyecto que se llama Surdoc, que es un sitio de catalogación de obras de los museos del Estado o de los museos públicos, pero también de algunas instituciones privadas que pueden ir participando en esta plataforma que se llama surdoc.cl.
Surdoc, ¿ya? Como de ahí, sur y, claro, documento.
Exactamente.
Surdoc.cl.
Ahí se pueden encontrar no solamente objetos, imágenes y colecciones de 42 museos, sino que también se pueden encontrar otras cosas de distintas instituciones. Este no es un proyecto del Museo de Bellas Artes, sino que es un proyecto que también es de una institución del Estado y del Ministerio de las Culturas, de las Artes y del Patrimonio.
Perfecto, pero aquí hay una, me metí inmediatamente a la página, es un catálogo normalizado de museos que nos da la posibilidad de entrar a varios museos, entre ellos el Museo Nacional de Bellas Artes, y conocer su colección.
Claro, es un proyecto del Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y ahí permite el buscador filtrar por institución. Entonces, si se escoge, por ejemplo, la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, ahí pueden ingresar y buscar las obras del museo, conocer, por ejemplo, qué hay en la colección del Museo de Mambuazán, de Álvarez de Sotomayor, de distintos creadores chilenos que ya son conocidos por el público.
Claro, pero también es harto material porque, como decía, está el Museo Nacional de Bellas Artes, pero son 42 museos en total, 280 colecciones, 157.508 imágenes, así que hay bastante para zambullirse.
Y en realidad es una herramienta que sirve principalmente a expertos del mundo de la academia, pero también personas curiosas, busquillas, que tienen en su alma este ratón de biblioteca, y que les gusta saber y conocer más. Ahí hay una fuente muy importante, es como un catálogo gigante, ¿ya?, de colecciones que son chilenas. Pero nosotros también, a través de la página web y a través de nuestras redes sociales, estamos tratando de mantener el nexo afectivo que tenemos con el público, porque sabemos que nuestras colecciones y algunas obras que son emblemáticas igualmente despiertan como cierto cariño de las personas por esas obras. Entonces, estamos destacando esta colección a través de las redes, nuestras redes en todas las plataformas, en Twitter, Instagram y Facebook, es @mnbachile. También tenemos un canal de YouTube que lo estamos poblando.
Y, MNBA Chile, que es Museo Nacional de Bellas Artes, Chile. MNBA Chile es el lugar. Ahora, ustedes mandaron hace poco un boletín para informar a su público respecto a el Museo Nacional de Bellas Artes en casa, y entre eso quisiera destacar, antes que se nos vaya el tiempo, Paula, esto que me parece muy bonito, que es para pintar y compartir, en donde se pueden descargar e imprimir láminas con esculturas y con la maqueta del museo. Entonces uno puede, si tiene impresora en su casa, armar la propia versión de las obras y del edificio. Eso está súper entretenido.
Sí, este es un material que lo teníamos hace un tiempo allá y que ahora lo destacamos precisamente en la página web y en nuestras redes. La idea es que los niños, las niñas, los adultos también, que nos ha pasado que es bastante popular con adultos, lo intervengan, lo pinten como ellos quieran o como más lo deseen. Incluso pueden escribir textos, porque hay unos que tienen como unas viñetas, y después eso lo compartan con el hashtag MNBA en casa, que es el hashtag de la campaña que estamos levantando para mantener este nexo afectivo con el público mientras dure el cierre del museo.
Hay que decir que es muy fácil ingresar, es MNBA, Museo Nacional de Bellas Artes, .gov.cl, y ahí, entre los destacados, está Colorea el MNBA desde casa, y tienen la posibilidad de entrar y poder descargar esculturas o la maqueta del mismísimo museo para que ustedes puedan hacerlo desde sus hogares. Ahora también quería destacar, y recordamos que conversamos con Paula Fiamma, la encargada de comunicaciones y de prensa del Museo Nacional de Bellas Artes, este retrato de la memoria, nuestra vida cotidiana en tiempos de transformación social, pensando que estamos viviendo exactamente eso en este momento, Paula. Cuéntanos respecto de esta convocatoria que ustedes están haciendo.
Bueno, esta es una convocatoria que nosotros llevamos haciendo desde hace 14 años. Le pedimos a la gente que nos envíe fotos con un tema todos los años. Este año obviamente teníamos que tomar la transformación social que está viviendo nuestro país, y iría no solamente en nuestro país. Y la idea es que ocupen este tiempo en el que muchos están en sus casas, buscando en sus álbumes familiares fotografías de sus padres, de sus abuelos. Tienen que haber sido captadas entre 1890 y 1990. Después, con esas fotografías que las personas tienen que enviar a través de un formulario que está habilitado en nuestra página web, nosotros vamos a montar una exposición. Esa exposición en un principio estaba planificada para el Día del Patrimonio, que era el último domingo de mayo, pero como todos sabemos, esa fecha cambió y se va a buscar otra fecha que está en revisión, porque claramente dependemos un poco de la realidad país para poder definir cuál fecha se va a escoger. Pero la invitación es para que la gente ocupe este tiempo en buscar esas fotografías y se anime a participar, porque también no solamente se van a mostrar en el museo, sino que también a través del sitio web de esta convocatoria que ya lleva 14 años. Es decir, llevamos 14 años pidiéndole a la gente que comparta sus contenidos en el Museo Nacional de Bellas Artes. De hecho, cuando inauguramos la exposición, para ellos es súper entretenido porque van las familias completas a ver sus imágenes, editamos un catálogo, están todos descargables ahora también en la página web del museo, y en realidad es como una fiesta familiar.
Claro, porque además son retratos de la memoria, y me parece tan bonito también darle estatus de arte, ¿no?, a nuestra memoria y a los retratos familiares. El tema de este año es nuestra vida cotidiana en tiempos de transformación social, como decía Paula. Entonces, retratos o fotografías entre 1890 y 1990, imágenes de los preparativos para una marcha, la creación de letreros o banderas, la organización de ollas comunes, celebraciones, encuentros, momentos de reflexión en torno a causas o problemáticas sociales y otras actividades de organizaciones comunitarias, vecinales, estudiantiles, sindicales o religiosas, pueden ser parte de esta convocatoria, señala el documento, que también pueden encontrar en la página web del Museo Nacional de Bellas Artes. Es una de las cosas que los tienen bastante ocupados por estos días, Paula.
Sí, es una de las cosas. Nosotros estamos organizando más actividades online, pronto haremos más anuncios. Hemos hecho juegos a través de las redes sociales. Hemos tratado también de tener una cuota de humor que sin duda ayuda a pasar este momento. La seguiremos teniendo, y vienen lanzamientos, conversatorios, varias actividades online a través de nuestras redes. También quisiera destacar que tenemos todos los catálogos de todas las exposiciones, las más antiguas, como los salones antiguos que se hacían hace muchos años atrás. Hay, de hecho, está, por ejemplo, el catálogo también de la exposición del centenario de 1910 que se hizo en el museo, donde se convocaron a países, a artistas de todos los países para hacer una gran exposición con la que se inauguró el Museo Nacional de Bellas Artes, o sea, la actual sede del museo. Y tenemos también catálogos de las exposiciones más recientes, como la muestra de la Pinacoteca, que se estaba exhibiendo durante el cierre del museo, también la de, exposición de Beatriz Layton, muchas exposiciones, y ahí hay un caudal increíble de obras de arte, mucha entretención para hojear en línea.
Perfecto, así que dejamos la invitación hecha para que entren a la página del Museo Nacional de Bellas Artes, que es mnba.gov.cl, y que la sigan en sus redes sociales, que es MNBA Chile, en Instagram, en Twitter, en Facebook, para que puedan estar al día de lo que está pasando. Hemos estado conversando con su encargada de comunicaciones, Paula Fiamma. Paula, muchas gracias por hablar con nosotros. Una cosa más.
Sí, un detalle. Está el hashtag MNBA en casa y también el hashtag Elige Cultura en Casa, que es el hashtag donde pueden encontrar también no solamente las actividades del museo, sino de todas las instituciones que formamos parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Ya lo saben, entonces elige Cultura en Casa para todos quienes estamos guardados y para quienes están pudiendo tener momentos para, como me encantó esa idea de Paula, de ir a saltar la caja de fotografías antiguas para participar de esta convocatoria, Retratos de la Memoria, y también para aprovechar de aprender y de investigar, o también de repente estar todo el día ahí en modo teletrabajo, sacar el alma a pasear visitando virtualmente el Museo Nacional de Bellas Artes, también puede ser un buen panorama. Muchísimas gracias, Paula, por hablar con nosotros.
Gracias a ti. Que tengan buena semana.
También nosotros vamos a ir cerrando el programa con bellísima música. Muchísimas gracias, Tania González, por la producción de este programa, a Ricardo y a todo el equipo de sonido de Radio Universidad de Chile por dejarnos llegar hasta ustedes, desde nuestros hogares hasta vuestros hogares o en los lugares en donde estén pasando estos momentos raros. Que estén muy bien. Chao.
Con la violencia del mar
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.